Ahora son las 10 y 13 minutos. Seguimos en esta tertulia de martes 30 de noviembre del año 2010. Seguimos con Juan Carlos Dollenar, Graciano Pascales, José Manuel Quijano y Oenir Sartú. La cortina huele a noticias. Sí, porque vamos a ocuparnos justamente de una de las noticias más fuertes de estos últimos días. Las filtraciones realizadas por el sitio de internet WikiLeaks durante el fin de semana han puesto en jaque a la diplomacia de Estados Unidos y han colocado en posición incómoda a varios de sus aliados en todo el mundo. La secretaria de Estado Hillary Clinton había advertido en los días previos a varios de sus homólogos sobre la difusión que se venía de 250.000 cables diplomáticos y había tratado de controlar el posible daño en las relaciones bilaterales. De todos modos, hoy va a enfrentarse por primera vez cara a cara a la reacción de líderes extranjeros en la medida que inicia una gira que la lleva primero a Kazajistán, donde participará en la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Confío en que las alianzas y las relaciones que hemos forjado en esta administración resistan este desafío, dijo la señora Clinton ayer en una conferencia de prensa, al tiempo que bromeó al afirmar que al menos uno de sus colegas le dijo que no se preocupara porque no sabe lo que se dice de ella en su país. En fin, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo han observado esta bomba mediática?
Yo te digo, como la he observado, me ha provocado una cierta alegría y una cierta euforia muy grande, debo decir. Tuve la sensación de que Assange era una especie de Lisbeth Salander, una hacker, un hacker de primer nivel.
Decodifiquemos. Julian Assange es el director de WikiLeaks.
Sí.
Y Lisbeth Salander es la protagonista,
la gran protagonista de Millennium,
de estas novelas suecas.
Millennium.
Que han dado tanto que hablar últimamente.
Entonces, es un hacker aparentemente de una habilidad extraordinaria que se ha hecho de 250.000 documentos y nos ha dado una especie de satisfacción colectiva. Es decir, es como. Es una mezcla de cosas, es decir, lo que hay acá. Es una mezcla de chismerío, porque los diplomáticos suelen ser bastante chismosos, pero es una mezcla también de sutilezas políticas y de qué tipo de política practica Estados Unidos con el resto del mundo, aún con sus aliados, y cómo lo juzga. Aquí hay toda clase de juicios. Por ejemplo, el juicio que hay sobre el italiano que maneja
Berlusconi.
Con Berlusconi, parece que muy coincidente por parte de todo el mundo. Pero en cambio el juicio...
No es muy revelador.
No es muy revelador, es lo que cualquiera hubiera dicho. En cambio, el juicio sobre Rodríguez Zapatero me parece que está mucho más permeado por el hecho de que Rodríguez Zapatero fue el hombre que enfrentó a Bush. Estos son documentos desde el 2006, ¿no? Enfrentó a Bush con el tema de Irak y sacó a España de Irak. Y entonces el juicio es bastante despectivo. Hay de todo aquí. Pero después hay otras cosas increíbles. Hay gente como el presidente de Afganistán, que han puesto ellos, es un señor que pusieron ellos, de quien dice que es un hombre débil, que no sirve para mucho, y cuyo hermano es jefe de una banda que trafica con drogas. Bueno, el grado de cinismo que expresa ese tipo de apreciaciones es extraordinario. Entonces, como primer comentario, yo digo, me he encontrado con una cosa sabrosísima. Y me alegro profundamente que estas cosas, es decir, que estas cosas que significan en definitiva que se airee la información, esté metida en los diarios y en internet.
¿Todos festejan? ¿No hay nadie preocupado?
No, preocupado no. Yo en lo personal, yo tengo, digamos, una mezcla de sentimientos. Digo, por un lado, cierta, entre comillas, perplejidad, digamos, por el hecho de que sobre todo la cantidad, ¿no? Uno dice 250.000
pavadita de filtración.
Ojo, todavía no están todos disponibles, ¿no? Sí, se van graduando en estos días.
De acuerdo, para irlos.
Ahora, leyendo algunos y escuchando lo que decía Pepe y habiendo leído otras revelaciones, francamente, no hay nada que no esté en los diarios. Es decir.
No, hay cosas que no están en los diarios.
Pero quiero decir esto: digamos, ninguna de las cosas que se dicen allí son conclusiones o reflexiones o análisis que se podrían hacer, que uno lo podría hacer leyendo los diarios de cada lugar o leyendo incluso la propia prensa norteamericana.
Claro, pero por ejemplo, que las oficinas diplomáticas de Estados Unidos en Honduras dijeran que el presidente depuesto, Manuel Zelaya, fue sin duda víctima de una conspiración de los militares, exacto, el Congreso y la Corte Suprema de ese país.
¿Qué novedad es esa?
Bueno, es una novedad en doble sentido.
¿Qué novedad es esa? Perdón,
Emiliano, es una novedad en doble sentido. Son dos cosas que hay. Una es que Estados Unidos, de alguna manera, tal como yo lo interpreto, está dando un juicio en donde él no es parte, sino que es un gobierno que opina sobre lo que ocurra, y otra es quienes están involucrados, que dice uno por uno quienes están involucrados. Tú podrías sospecharlo. No deja de ser un hecho importante que un gobierno extranjero te diga, hay tres órganos o hay tres grandes actores en este golpe.
Bueno,
pero no fue la posición de Estados Unidos, el tema no es que uno se informe a través de esto, digo, aunque van a aparecer cosas que nos vamos a informar efectivamente. El hecho para mí, si se quiere, preocupante desde el punto de vista del orden mundial, más allá de las preferencias personales de cada uno de nosotros, es que la principal potencia, que lógicamente recoge información de todas partes del mundo y de todos los líderes, me parece lógico que así sea, y en mis opiniones, pero una parte de eso se le filtre y se haga público en el mundo entero.
Pero
o sea, me parece
sensible,
bueno, dicen que hay 36 cables que son altamente confidenciales.
Todo depende de lo que creas tú que
es la mayoría bueno, no lo son.
Hay información muy sensible, por ejemplo, lo que recogen algunas de las embajadas de Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico a propósito de las opiniones de autoridades de países árabes sobre los planes nucleares de Irán.
Opiniones.
Sí, claro.
Opiniones y posiciones que dejan a esos estados en posición muy comprometida.
Aparentemente,
eso que dice Emiliano es de las más impactantes.
Pero es mucho más que opiniones.
Hay países árabes y Israel que le están pidiendo que intervengan Irán.
Claro. Está pidiendo.
Eso es lo que Estados Unidos quiere que se sepa y no será eso lo
dudoso.
Eso es la teoría de la conspiración.
Perdón, a ver, señores. Si no hablamos de a uno, el oyente no entiende nada.
No. Si esa manera que tiene Estados Unidos, la verdad es que es una manera tan ineficiente como la de los militares uruguayos en el 80. Es decir, hay muchas otras maneras de filtrar cosas y que se diga. No vas a estar repartiendo tus documentos por el mundo para que se sepa. Eso es una cosa, una teoría de la conspiración muy mal armada. Es decir, el hecho de que se diga que Arabia Saudita y que Israel le han pedido al gobierno de Estados Unidos la intervención en otro país por el peligro que... Israel, que por lo demás tiene armas nucleares, el peligro que significa que esta gente junte armas nucleares, es de una gravedad extraordinaria. Y si me dicen que eso no es una noticia, yo no sé qué son las noticias en este mundo. Entonces, es una noticia enorme que lo diga un embajador de Estados Unidos, que eso es lo que le están pidiendo.
O también es noticia...
Pero entonces Estados Unidos quiere que se entere la gente.
O también es noticia...
No, ¿cómo va a querer Estados Unidos que se entere? Le filtraron la información, Emiliano. Si no, ya sería un grado de tontera.
Se la filtraron como, bueno, como increíblemente no sabían nada del ataque a las Torres Gemelas.
Sí. A veces puede quedar dudas si hay cierta información que se deja filtrar por H, por B. No, la otra cosa importante es que... Es cierto, algo que dice Graciano, es que gran parte de esa supuesta información son cosas que es lo que la opinión pública en todo el mundo dice. Es decir, nadie se sorprende de que Berlusconi organice fiestas salvajes.
O que
Estados Unidos desconfíe de la derecha francesa porque desde De Gaulle en adelante toda la vida fueron rivales de Estados Unidos, ¿no? Digo, son cosas absolutamente sabidas. Lo que es interesante el asunto es que es una cantidad enorme de material y que aparentemente los periódicos que están implicados en la divulgación lo van a ir haciendo gradualmente.
Y sí, se han distribuido por áreas.
Claro, el paquete de documentos. No sería difícil que hubiera cosas más jugosas que todavía no han salido. Ah, porque normalmente lo más interesante...
Voy de menos
lo,
a más.
Lo van a dosificar. Claro, no van a empezar con lo más revelador. Lo difundido hasta ahora realmente... Hay cosas, es cierto, muestra cosas. Primero, el hecho del grado de intervención y de espionaje que practica la diplomacia norteamericana.
¿Y eso es una novedad para ti?
No es novedad, pero lo demuestra.
Tiene su lógica.
Lo demuestra.
Perdón, pero enterarse, por ejemplo, que se ordenan tareas de espionaje sobre funcionarios de la ONU.
De Naciones Unidas.
Al punto de que se requiere sus tarjetas de crédito.
¿No? Exacto.
No sé si es algo imaginable. Todos
lo sospechamos, pero la confirmación a través de documentos emanados del propio Departamento de Estado, digo, tiene su fuerza. Calculo que en las Naciones Unidas no debe haber caído muy bien que ellos mismos
¿cómo, sean pero objeto Luis, de, si están pidiendo de, que se respete no, la inmunidad diplomática? Claro,
por eso te digo.
Un planteo.
Es
una afirmación irónica. Además,
una cosa que piense, que yo diga, este tipo piensa que yo soy un estúpido, a que este tipo venga y me diga, sos un estúpido.
Totalmente.
Diplomáticamente cambia todo.
Vamos a hablar, digamos, de política internacional en toda la cancha. ¿Y Estados Unidos no tiene cuentas para cobrarse con las Naciones Unidas? ¿O las Naciones Unidas no es un club antinorteamericano en gran medida? Entonces, ¿cuál es el problema que se filtre que están investigando las tarjetas de crédito de la gente de Naciones Unidas? Yo creo que es una cosa que no puede sorprender a nadie.
Pero Estados Unidos lo ignora tanto a las Naciones Unidas que no necesitaría ni espiarla.
No, pero no importa. Esto no me parece que no puede sorprender a nadie. O sea, Naciones Unidas, por el tipo de mayorías que se forman en Naciones Unidas, evidentemente es un club antinorteamericano. Rompe los ojos que es así. Por lo tanto, actividades, digamos, de entre comillas,
en algunas cosas, o espionaje. En algunas cosas, en otras se cuida mucho de chocar con Estados Unidos.
En los temas sensibles de la política internacional, hay, en el caso del Medio Oriente, por ejemplo, hay mayorías que se forman contra las posiciones de Estados Unidos.
Que es lógico que le investigue la tarjeta de crédito.
Yo digo que sea lógico.
Pasamos
de hablar de la democracia.
Señores,
pasamos de hablar de la democracia en el Uruguay.
No, pero lógico.
Diciendo todos los valores de la democracia en el Uruguay. Y después decimos, pero qué correcto Estados Unidos. No, pero le va bien en la votación de la UNO.
Nadie dijo que era correcto, disculpame. Estoy tratando de explicar.
Señores, ¿se dan cuenta que están hablando todos al mismo tiempo y que el oyente no entiende absolutamente nada? Por favor, vayan de a uno.
Estaba en uso de la palabra. Realmente, cuando digo, me parece lógico que el imperio haga estas cosas y sepa, ¿verdad?, cómo funciona la tarjeta de crédito de determinado funcionario, porque eso habla mucho de el funcionario. Otra cosa que eso se sepa. Se sepa, para Estados Unidos es vergonzoso. Bueno, es así. Realmente.
Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo.
Asunto. Yo, si fuera el imperio, lo haría. Pero me cuidaría muy bien que nadie se enterara que estoy investigando a los funcionarios de Naciones Unidas o de gobiernos amigos. Y me cuidaría muy bien que no se pensara que los presidentes amigos yo los considero unos estúpidos, banales y falta de carácter, etcétera. O sea que esto es un desastre para Estados Unidos.
Sí, pero me gustaría que enseguida volviéramos sobre el tema examinándole desde otra óptica. ¿Qué implica, no sé, para la diplomacia internacional esto que acaba de ocurrir? O, muy relacionado con esto, ¿qué cosa es WikiLeaks? ¿Por qué opera como opera? ¿Por qué difunde estas cosas y no otras? Son las 10:29 y la temperatura ya casi llegó a los... Sí, ya está en 23 grados en Montevideo. El análisis a propósito de esta divulgación, esta nueva divulgación de documentos que ha realizado el sitio de internet WikiLeaks, tiene distintas puntas, pero más allá de lo que implica para Estados Unidos y sus aliados, hay otras lecturas, ¿no? Hay quienes sostienen que el mayor perjuicio que provoca este episodio es que pone en tela de juicio la base de la diplomacia en general, o sea, el principio del secreto. Después de esta enorme filtración de documentos, los diplomáticos ya no dirán lo que piensan, ni siquiera en sus telegramas. Es una revolución copernicana, sostuvo, por ejemplo, Dominique Moisy, consejero del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, citado por la agencia France Press. ¿Qué implica desde ese punto de vista? Porque ahora le tocó a Estados Unidos, pero mañana le puede tocar a Francia.
Implica que van a tener mucho más seguridad en términos de los documentos diplomáticos que circulan dentro de las cancillerías.
¿Eso alcanzará?
No sé, pero yo
digo, leía, para quien hable con un funcionario norteamericano en la embajada en Montevideo,
seguramente va a ser mucho más cuidadoso.
Le va a dejar tranquilo saber que ahora se van a adoptar medidas más.
Seguramente será, si no era cuidadoso antes, va a ser mucho más cuidadoso. Ahora, hay un hecho que a mí siempre me llamó la atención desde que este asunto empezó. El otro día leía en un cable que traía la información de la revista Der Spiegel, que es una de las que está en contacto con Wikipedia y le mandan estas cosas, o WikiLeaks. Hay 2,5 millones de funcionarios norteamericanos del gobierno de Estados Unidos vinculados al Departamento de Defensa y a la Seguridad, 2,5 millones cuyas computadoras tienen por clave acceso a estos documentos. Bueno, cualquier documento o grupo de documentos que estén en manos de 2,5 millones de personas, por más controles de seguridad, yo creo que tiene una posibilidad de filtración enorme. Entonces, lo que va a ocurrir, presumo, es que el número de personas que acceden a este tipo de documentos se va a reducir extraordinariamente, va a haber mecanismos de seguridad mayores y mucho más cuidado en el manejo de lo que se dice, cómo se expresan las cosas.
Claro, ahí está, porque yo creo que lo que dice Emiliano, bueno, lo que dice este experto, y algo es experto, yo le digo también a la derecha, es que probablemente esto, por lo menos por un tiempo, afecte el estilo de las relaciones diplomáticas.
Claro.
Ese estilo informal que existe, en la cual hay una base, ¿verdad? Acá vamos a guardar el secreto, ¿no?, de este tipo de cosas. Y eso era parte, es parte hasta el día de hoy de la vida diplomática, que a veces la enriquece, a veces facilita acuerdos, etcétera.
Claro, porque estos documentos, recordemos, en el caso de Estados Unidos, se desclasifican pasado un cierto tiempo,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
¿Cuánto es?
Bueno, sí, según los 25 casos, 25, 25, 30, 30 años.
Acá estamos asistiendo a una desclasificación casi online, ¿no? Al muy poco tiempo de haber ocurrido las cosas, se dan a conocer los textos.
Y así como le entrarán a los norteamericanos, uno dirá, y no le entrarán a los franceses también, sí, también me acuerdo, y a los ingleses, etcétera. Entonces, realmente creo que tiene razón. Podría llegar a afectar seriamente el estilo de relacionamiento diplomático, quizás hasta para bien, o no tanto.
Pero... Sí, pero eso no ha ocurrido. Lo que ocurre siempre es con Estados Unidos. A mí me parece que esto es el, digamos, es el reflejo. No, pero voy a esto que me parece que para mí es uno de los nudos del tema. Y es que tanto la diplomacia, ya que estamos hablando de diplomacia, pero la política mundial en general, pero la diplomacia en particular, que era una actividad que uno en el pasado, digamos, la vinculaba a estas cuestiones más bien reservadas, conversaciones de Estado, cuestiones, en fin, privadas, qué sé yo, gestiones subrepticias, etcétera, etcétera, con el auge tremendo de los medios masivos de comunicación, con el peso de la opinión pública en muchas partes del mundo, porque no nos olvidemos que después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, hubo una gran masa, millones y millones de personas se incorporaron al mundo libre en el cual la opinión pública pesa, en el cual la información circula libremente. Entonces, una de las formas hoy, me parece a mí, de hacer diplomacia, es usar estos medios masivos de comunicación, es establecer en la agenda de los medios masivos de comunicación, las revistas amigas esta de Wikileaks, establecer una cierta cantidad de temas que a los países les puede interesar. Porque esto me parece que es hacer jugar los medios masivos de comunicación, es una nueva forma de hacer diplomacia. Es hacer una diplomacia de opinión pública. Es poner arriba de la mesa, con desparpajo, algunos temas que de repente son políticamente incorrectos, pero bueno, que responden a determinado enfoque de la política.
Pero tu lectura es que esto es deliberado.
Mi lectura es que en un país es como Estados Unidos, ¿verdad? Donde pasan cosas muy importantes y que decide buena parte de los destinos del mundo, a mí en lo personal, y sin entrar en cuestiones conspirativas, porque yo no soy partidario de cuestiones conspirativas, simplemente me cuesta, capaz que es así, me cuesta pensar que estas cosas suceden porque alguien se hizo una travesura, una picardía, y mandó 250.000 documentos a 4 diarios importantes del mundo entero. Pero es una opinión.
Creo que lo que Graciano dice es interesante, sobre todo como posibilidad. Digo, yo creo que está claro que la idea del secreto prácticamente no se puede manejar en la forma en que se manejaba antes. Digo, es decir, cualquier información puede ser filtrada a través de hackers o a través de informantes. En fin, los mecanismos electrónicos ya hacen que se pueda difundir enormemente. Me parece que esa posibilidad está y que sin duda, si no lo es, lo va a ser manipulada, ¿sí? Va a ser usada para hacer aparecer información interesada, es decir, con objetivos. Ese es un problema. El otro tema es también la saturación de información. Creo que donde antes se lograba el secreto por la vía de restringir la información, en algún momento se va a lograr que temas importantes no sean atendidos por la vía de que es tanto el volumen de cosas que se recibe que es muy difícil seleccionar lo importante. Creo que esto es una cosa a meditar, cómo el secreto y las formas de manipular la opinión pública van a cambiar a partir de esta gran posibilidad de recibir información.
Y la otra punta que queda abierta es, ¿qué es Wikileaks, no? ¿A qué intereses responde? Porque ahora, algunos de ustedes han dicho, fantástica esta difusión. Pero ¿y por qué esta? y no otra? ¿Por qué Wikileaks no se la agarra con otro país, otro tipo de instituciones? ¿Con qué criterio seguía?
No, yo no dije que es fantástico porque se haya agarrado con un país indeterminado. Dije como fuente de información, como circulación de la información, como democratización de la información, me parece extraordinario. Y me parece extraordinario que si uno es diplomático tenga que tener otra cautela y otros cuidados para manejarse en su, con su lenguaje y con sus... No esta cosa de opinar sobre los otros, este es frívolo, este otro es débil, este... es un mamarracho, un mamarracho ese tipo de informes. Y me parece espléndido que se diga. Pero no, sobre... no porque sea contra un país determinado. Ojo.
Bueno. Yo creo que porque Estados Unidos es bueno, porque además...
Vende, ¿no?
Digamos, Estados Unidos es el centro de la política internacional. También, ahí es donde se junta más información y quizás sea... de los países más vulnerables para tener información.
Sí, quizás que los acá chinos estoy, no sean tan...
¿Verdad que yo a los chinos no le voy a sacar nada? Creo que a los franceses tampoco le voy a sacar nada. Y a los ingleses tampoco. Pero Estados Unidos, en definitiva, por ahí pasa todo.
Seguimos explorando
y hay tanta
esas puntas.
Gente que maneja esa información.
Seguimos con esta discusión. Gracias por acompañarnos esta mañana, Juan Carlos Dollenard, Graciano Pascale, José Manuel Quijano y Juanir Sartú.